Ahora vais a venir con las preguntas complicadas, ¿no?
Un
Las
poco
preguntas
más
trampa.
comprometida, sí.
Pero yo no le temo a nada, yo voy a responder. No tengo. Tal vez sí tenía mucho que esconder como rol, pero no tengo nada que esconder como espíritu. Y tenía mucho que esconder como rol porque, entre otras cosas, podrían haber asesinado a mi rol. Ya lo avanzo. Pero a mí no me va a asesinar nadie. ¿Eh? Os asesinarán a vosotros, a vuestro grupo. Si cuento según qué cosas. No pasa nada.
Bueno,
Yo hablo.
seguramente lo más sonado de su rol fue la decisión de renunciar al papado, que usted mismo anunció el 11 de febrero de 2013. Se ha especulado mucho desde ese entonces sobre las causas reales de su renuncia. ¿Podría explicarnos usted mismo el motivo de su renuncia y si hubo conspiración o amenaza hacia su persona para tomar esa decisión?
No hubo ningún tipo de conspiración, no hubo ningún tipo de amenaza. Desde ya avanzo que la decisión fue completamente consciente y totalmente voluntaria por parte de mi parte encarnada. Eso lo digo ya y que quede bien grabado y en voz alta y clara. Ahora bien, los motivos son varios, no hay uno, no hay un motivo. Algún motivo lo esgrimí y algún motivo no pude esgrimirlo. Pero en teorías de la conspiración que se han realizado, se ha acertado sobre los motivos. ¿Vale? Es decir, no hay uno, hay varios motivos. Si mi rol llegó a comentar que es porque era demasiado mayor, me explico. Que mi rol fuera escogido se debió. Vamos a ver, voy a explicar primero de todo una cosa. En el Vaticano se escoge el Papa de forma democrática. Cuando digo de forma democrática, digo de forma democrática. O sea, no hay manipulación en los votos. Lo que sí hay es manipulación en las opiniones antes de esgrimir los votos. O sea, digamos que lógicamente unos hablan con otros, unos convencen a otros, y al final sí que hay un poquito de trapicheo, como decís vosotros, por ese lado, ¿sí? Después de Juan Pablo II, que fue un papa muy duradero, muy duradero, tenía que ser escogido uno que no durase demasiado para que hiciese una transición, para que sirviese de transición. ¿Sí? ¿Se entiende? Una transición en la iglesia. ¿Sí? Antes de que llegara un papa más, entre comillas, moderno o reformista. Digamos que para hacer olvidar la figura de Juan Pablo II, que había sido una figura muy importante, muy larga, muy admirado por muchos y muy odiado por otros, era necesario un papa más indiferente o que tomara las riendas, que pasara sin pena ni gloria, vamos a decirlo así, ¿de acuerdo? Y yo pasé más sin pena ni gloria que el resto. Dejé menos mi huella. Hechos. Querían que mi, digamos, mi papado fuera corto, breve, para que el tiempo suficiente para que se olvidara la figura de Juan Pablo y luego pudiera venir alguien más reformista. Porque esperaban que, como yo era mayor, pensaron que era el más adecuado.
¿Quién elegía eso? Entre
Claro,
todos.
lo eligen los cardenales mismos. Entonces, entre ellos hablaban y decían. No, 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 votemos a Ratzinger, votemos a Ratzinger, que es mayor, que no durará mucho en el cargo, no durará mucho en el cargo. ¿Me entiendes lo que te quiero decir?
Sí.
Entonces, entre ellos ya conspiraron. No, 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 no hay que votar a Bergoglio, no, 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 este no, hay que votar a Ratzinger. Entonces, entre ellos decidieron, los votos se organizaron para votarme a mí. Yo no quería ser papa, lo digo ya. Estaba en una fase de mi vida en la que yo no quería ser papa. Había pedido ya la renuncia. Yo había pedido ya la renuncia. Porque yo ya era muy mayor y yo quería irme a descansar. Y yo le había pedido la renuncia, ¿sí? A Juan Pablo II, con quien yo era muy cercano a él. Yo le había pedido la renuncia porque yo quería irme a escribir libros, a leer libros y a vivir y retirarme en paz. ¿De acuerdo? Porque ya había tenido bastante de escándalos. Hubo muchos escándalos con Juan Pablo. Y yo estaba cansado de los escándalos que había. Entonces yo le pedí, por favor, que me concediera la retirada. Y no me la concedió. Dentro del Vaticano se consideraba que yo tenía muchísima, bueno, que era el más culto de todos, el que tenía más conocimiento, etcétera, y no querían que yo me fuera y me lo impidieron. Entonces no me pude retirar. Y luego yo, cuando salí como papa, yo no quería ser papa y asumí el cargo temporalmente. Ellos querían que yo me muriera pronto para que pasara el cargo rápido, y yo quería irme pronto porque a mí no me gustaba estar. No quería estar. Entonces, en cuanto pude, me fui. Ese es el tema, ¿no? Motivos reales. Yo dije que era porque era muy mayor, y la verdad es que sí. Es decir, yo tenía serios problemas para comprender todo lo que había ahí dentro. Me llegaban tal cantidad de informaciones, tenía que leer tantas cosas que no me interesaban. Porque no me interesaban. Había tantos escándalos políticos. Había muchos problemas, por ejemplo. Una de las cosas que más dolores de cabeza me generó fue el tema del banco del Vaticano. Cómo se gestionaba todo lo que tiene que ver con el dinero, los millones que entraban en el Vaticano. Y eso a mí me volvía loco. No soy economista y me vuelve loco ese tema. No era capaz de decidir por mí mismo cómo debía, y siempre habían tiras y aflojas, gente que me manipulaba. No, no, pero destínalo aquí, no, pero destínalo allá, no, pero tal, no, pero cual. Y luego de repente había fraudes, desaparecía el dinero, se blanqueaba no sé dónde, se pagaban cheques, y todo esto me tocaba a mí luego hacerme cargo. Esto para mí era un dolor de cabeza tremendo, ¿no? Como también era un dolor de cabeza tremendo para mí todo lo que tenía que ver con lo que acuñasteis como Batileaks. Todo aquello de las filtraciones, todo el tema de la pederastia, etcétera. Todas estas cosas a mí me volvieron loco. Entonces, es cierto que muchas teorías de la conspiración dicen que yo abandoné por el tema de la corrupción que había dentro, por el tema de la mafia que había dentro, por el tema del banco, por el tema de la pederastia, y es verdad que abandoné por eso. También es verdad que abandoné por la edad. No me sentía preparado ni física ni psíquicamente para afrontar todo esto, ni tenía ganas para afrontar todo eso. Sí, y si bien es verdad que durante mucho tiempo en mi vida sí quise tener ese poder, en el momento de mi vida en la que me llegó ya no lo quería. Ya estaba mayor, ya no me apetecían esas cosas, ¿sí? Decidí vivir en paz. Hubo un momento en mi vida que sí. Y al final el poder te corrompe, o sea, el estar en el poder, el sentirte en el poder, me hizo varias veces cambiar de opinión y quedarme. Era un permanente tener protagonismo y poder. Pero ya llegó un momento en que me di cuenta de que no podía seguir, de que esto no podía seguir así, de que no dormía por las noches, de que no estaba bien, de que físicamente estaba empeorando, y decidí dejarlo. No hay más. No es porque nadie me sobornara, me chantajeara, me hicieran no sé qué conspiración de la que habláis. No, yo decidí dejarlo porque la iglesia estaba corrupta por dentro y no tenía la fuerza para afrontar eso. O sea, me ponía mal cada vez que leía cosas, cada vez que me acusaban a mí de cosas. Y luego también otra cosa que me hizo retirarme fue la mala reputación que yo tenía. Mucha gente se alegró públicamente cuando yo renuncié. Gente hizo fiestas en el honor de que yo renuncié. Muchos rieron, muchos no me querían, no me soportaban. Tenía muy mala reputación. Y eso me ponía mal también. Porque veía que yo no era aceptado, veía que la gente me golpeaba con fuerza y no me vi con ganas y dije, me voy. Ya está. Estos son todos los motivos. Ahora, que algunos querrán seguir creyendo teorías de la conspiración distintas a estas, pues lo seguirán creyendo. No pasa nada. Desde que anunció la retirada, mi parte física, se han escrito hilos de tinta a ese respecto. Ya se apañará cada cual que escriba lo que quiera, pero es absolutamente falso todo lo que se escriba a ese respecto. ¿Eh? Pero insisto, la información que se llega a tener estando ahí te corrompe, te destruye, destruye la inocencia, y si es como te queda algo al llegar ahí, que no te queda nada, y te agota. A mí me agotaba todos esos escándalos, todas esas historias que había. Me agotaba mucho y no quería ser papa, insisto en eso. Yo sabía que Bergoglio era el favorito. Que lo elijan a él. Que tiene tantas ideas reformistas. Que no estoy de acuerdo con sus ideas. Como rol, digo. Pero bueno, yo no estoy de acuerdo. Por ejemplo, él ha quitado importancia al latín en las misas. Y él ha flexibilizado mucho algunas cosas que yo como espíritu las entiendo, pero que como rol me molestaban. Tema con adopciones, con divorcios, con, bueno, con otras historias, ¿sí? Sexuales, etcétera. Y a mí no me. Yo estaba más a favor, ¿verdad? De un régimen mucho más estricto. Yo era muy estricto, pero en ese momento se veía que no me tocaba ser estricto. Es decir, yo era. Juan Pablo era muy, muy, muy drástico, muy conservador. Yo era hasta más que él, más duro, más conservador. Pero el momento en el que me agarró, sabía que tampoco tenía que quedar mal con algunos y no quise tampoco obrar demasiados problemas, digamos. Sonreía, decía hola. Y lo que vosotros queráis.
Otra de las teorías más difundidas fue que hubo una conspiración del Papa Francisco para removerlo de su puesto. Incluso se habló de nombres como Obama, Clinton o Soros, que presuntamente conspiraron para su sustitución. ¿Algo de cierto en
Todo
eso?
es falso, todo es falso. Esas teorías de conspiración son todas falsas. La gente se inventa de todo. En internet, puf, ni te digo lo que se inventa la gente.
También ha habido múltiples teorías de la conspiración respecto a su muerte. Algo de cierto en lo comentado. ¿Es cierto que estaba incomunicado, aislado y vigilado para que no pudiera hablar más de la cuenta?
Sí, eso es cierto. Es cierto que cuando yo me retiro, a mí me dan un retiro, pero en ese retiro me dejan aislado, me tienen vigilado todo el tiempo, porque evidentemente uno es papa hasta que muere. Y si uno no es papa hasta que muere, se lleva muchos secretos de Estado, casi diríamos, del Vaticano, y uno lo puede contar. Sí, es cierto que hay normas que esto se hace en caso de denuncia, cosa que no pasa casi nunca.
A lo largo de su vida tuvo reputación de nazi, tal vez por ser extremadamente conservador. ¿Qué puede comentar al respecto?
Que yo era muy conservador, que en esa vida era muy estricto. Y entiendo algunas de las cosas, pero otras me parecen sobredimensionadas. O sea, llamar nazi a alguien simplemente porque sí, es verdad que tenía ideas fijas, pero hombre, por favor, a favor del nazismo no he estado nunca, ¿eh?
¿Qué opina sobre la situación de la iglesia actual?
Creo que está en una situación muy delicada, con muchos escándalos, perdiendo adeptos. Perdiendo popularidad, perdiendo dinero. Creo que es una situación muy delicada. Y creo que la iglesia sabe que la única manera de sobrevivir es abrirse, siendo más contemplativa, siendo más inclusista. Y en eso está. No creo que sea bueno. Creo que la iglesia se debería de pudrir, porque está toda podrida allá por dentro. Y solo hace más mal que bien. Y lo digo como espíritu esto, claro. Porque si ahora de repente ponéis titulares, el Papa dice que la iglesia no debería existir, pues imagínate qué titular tienes ya. Pero claro, yo no lo digo a modo de entiéndeme, ¿no? No lo digo a modo de tirar piedras contra mi tejado. Ya no estoy encarnado. Soy un espíritu. Como espíritu sí creo que la iglesia es negativa. Y en vida también. En vida yo llegué a denunciar lo corrupta que estaba la iglesia. Y esto no me lo atribuyen. ¿Sabes? Me atribuyen lo malo, todo el mundo me mira, que si pederastia, que si no sé qué. Pero fui yo el que denuncié que la iglesia estaba corrupta por dentro, refiriéndome a los casos de pederastia que había. Lo dije.
A día de hoy, ¿qué opina de los casos de pederastia en el seno de la Iglesia? ¿Y qué opinaba en vida? ¿Estuvo su rol envuelto en algún caso?
Vamos a ver, por partes. No estuve envuelto en ninguno porque no participé directamente en ninguno. O sea, eso te lo digo ya. Yo no llegué a obrar. Yo no llegué a participar. Pero sé de compañeros que realizaban abusos, violaciones, rituales, etcétera, 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 con secuestros de niños incluso. Y que los engañaban y los, siendo cardenales, siendo gente importante, no, ven conmigo, que yo soy un hombre de Dios, el hombre de Dios, y después pasaba lo que no tenía que pasar. Yo en vida siempre denuncié esto, pero nunca me atribuyen eso. ¿Sabes que yo en vida fui el primero, el primer papa en realizar juicios, juicios contra cardenales o obispos que estaban metidos en la pederastia? Los llegué a enjuiciar. Les quité el cargo. Lo que se hacía hasta entonces, generalmente, y aún se hace hoy, ¿eh?, era, se los reubica. Entonces, si un pederasta se descubre que es pederasta en Roma, se los reubica a otro país. Y de repente, nadie lo sabe, pero él sigue siendo pederasta y seguirá haciendo las mismas cosas en el otro lugar. Y después se lo vuelve a reubicar. Y así se les va reubicando a todos. Lo que yo hice fue abrir juicio contra ellos. Yo fui mucho más duro con la pederastia de lo que se dice. Lo denuncié. Lo critiqué. Lo llevé a juicio. ¿Se podía hacer más de lo que yo hice? Sí. Pero si lo hubiera hecho, me hubieran sacado del puesto de otra manera. Y ahí sí que hubiera podido correr teorías de la conspiración de forma real. Yo sabía lo que podía hacer y sabía lo que no podía hacer. Por ejemplo, cuando se conoce un caso público, yo sé que puedo actuar porque tengo el beneplácito de todos los feligreses. ¿Vale? Cuando un escándalo se descubre, yo puedo hacer algo. Porque si entonces a mí me sacan del cargo por haber hecho un juicio por algo que todo el mundo sabe que se hizo, la iglesia tiene los días contados. Lo que no puedo es enjuiciar un caso que no se conozca. Aunque yo sí lo conozca. Aunque yo tenga los documentos en mi cara y las pruebas, yo no puedo abrir ahí un juicio ni una investigación. Porque aunque sea papa, porque si yo eso lo hago, va a haber gente que teje los hilos que me van a sacar de ahí. A las malas, por lo civil o por lo criminal me van a sacar. ¿Me entiendes lo que te quiero decir?
Sí.
Porque no tengo la protección de nada ni de nadie. Y aún así critiqué. Critiqué no. Enjuicié a algunos que no estaban, te lo digo ya, descubiertos. Y logré salir indemne. Pero ya hay casos y casos. Y lógicamente que tapé muchos casos y encubrí muchos. ¿Me bajó de plano? Lógicamente que sí. Lógicamente que sí. Y aunque yo quería marcharme, podríais pensar, si tú no querías ser papa, ¿por qué no desenmascaras todo y que te echen? Porque echarme corresponde que me maten también. Y mi vida sí la aprecio. ¿Debería haber sacrificado mi vida por destaparlo todo? No lo sé, lo que sé es que estoy en el plano que estoy por esto. ¿Sí?
Sí.
Bueno, porque fui cómplice también de fraudes y fiscales, pues, dinero, etcétera, y estos temas de abusos. No hay persona que esté sentada en el poder que no lo sea. Juan Pablo lo fue. Y más te digo, Juan Pablo no denunció nada. Y lo permitió todo. Y lo encubrió todo. Yo tuve la osadía de abrir juicio. Y después, Jorge Bergoglio ha continuado esto. Y también lo ha hecho. Pero yo fui el primero. Lo que no quiere decir que él sabe, como yo sabía, que según qué desveles, te van a sacar. Como yo digo, o por lo civil o por lo criminal. O te sacan o te matan. Y luego venderán lo que quieren. Hay muchos poderes corruptos detrás, pero desde ya que yo hice todo lo que pude y aún así estoy en el plano que estoy, porque lo que hice estuvo mal. Pero ¿qué podría haber hecho? Le digo yo a los maestros, ¿qué podría haber hecho en esa situación? Es que ya no se me ocurre. ¿Sacrificarme yo? Es que no sé qué más. Porque todo el mundo que siente el culo en ese sillón sabe lo que hay. La iglesia estaba corrupta y yo lo sabía antes de entrar y por eso no quería entrar. No quería entrar porque sabía que estaba corrupta. No quería ser papa porque sabía lo que había, porque yo lo había visto con Juan Pablo. Yo leía documentos de Juan Pablo. Yo sabía informaciones, hablábamos los dos. Él me comentaba cosas que yo no quería saber. Y me ponía nombres y apellidos de gente que conocíamos. Me decía, mira, ¿sabes qué? Este está con tres niñas. Yo le decía, es una aberración. Esto está contra los ojos de Dios. Y él me decía, los ojos de Dios están aquí, allá y en todas partes y nadie escapa de los ojos de Dios. Es decir, Juan Pablo decía que lo juzgue Dios. ¿No? Me decía a mí que los juzgue Dios. No lo voy a hacer yo. Ya los juzgará Dios cuando mueran. Mientras tanto, ¿qué pasa con las víctimas? A mí me volvía loco. Por eso, cuando yo estuve al poder, lo que hice fue denunciar y empezar a moverme en ese lado. Pero ahora la gente dice que yo me acostaba con niños y niñas, que yo traficaba con niños y niñas, que yo era el primero que encubría y que además permitía y que además me interesaba. Pero sí fui el primero que empezó a criticar, a juzgar estas cosas. ¿Me entiendes? ¿Por qué se dicen tantas mentiras sobre mí? ¿Por qué? Por su rostro, el rostro de mi rol. No gusta. ¿Por qué? Porque es alemán. No sé.
¿Como espíritu también es conservador respecto a la iglesia o cree que una reforma es positiva?
Creo que una
Como ya.
reforma es positiva. De todas maneras, creo que la iglesia no debería existir, insisto. No, porque está conformada de una manera corrupta y eso no va a cambiar.
¿Cómo trató de gestionar esto cuando era papa? ¿Hubo conspiración en su contra para evitar que revelara y ordenara juicio a toda la corrupción y casos de
Sí,
pederastia en la iglesia?
como he dicho, yo denuncié lo que pude y lo que no, ya me dijeron, esto no se toca. Y dirás, ostras, y los que lo dicen mandan más que el Papa.
Lo que me he mordido la
No.
lengua porque lo he
No, la
pensado y no lo
máxima
he dicho.
jerarquía es el Papa. O que se junten muchos que no son Papa. Cuando se juntan muchos que no son Papa, mandan más que el Papa. ¿Entiendes lo que te quiero decir?
Sí.
Hay muchos que mueven los hilos ahí detrás. Y no, 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 me habléis ahora, de eso. Que yo sé que ahora la gente va a empezar. Porque la gente es así, a la gente le gusta esto, el morbo, la conspiración. No, los Homo capensis son los que mueven desde el fondo de. No, es que hablar de Homo capensis. Las personas que hay ahí dentro son personas humanas, Homo sapiens sapiens, como tú y como era yo. Que también se ha dicho que mi 10% era reptiliano y que era no sé qué más. ¿Me escuchas? Personas normales, ¿eh? Las personas. Lo que pasa es que, claro, es más fácil decir. Son unos extraterrestres, los Homo capensis, esos son los que controlan el Vaticano porque son los malos y están infiltrados. ¿Por qué no reconocemos que los humanos podemos ser malos, muy malos? Pues hay gente ahí que está con las élites, que controlan y que son muy malos. Y son personas. Y si quieres conocer más detalles, que yo sé que la gente lo va a querer conocer, se va a quedar con las ganas, porque esta no es la sesión para saberlo. Y dije que iba a ser claro desde el primer momento, ¿no? No es el primer momento, no es el mejor momento para desvelar toda la trama. Se desvelará, ¿lo queréis? Pues que se desvele. Ya lo hará otro. Pero sí que digo que ahora no me vengáis con lo del Homo capensis. Por favor, seamos serios. Que cada cosa se difunde por internet, que me vuelvo loco como espíritu y me volvía loco cuando lo leía como persona. Yo me iba a mis libros. No, estás leyendo esas tonterías.
Se le ha acusado tanto a usted, siendo la mano derecha del anterior Papa Juan Pablo II, como al propio Juan Pablo, de tapar y permitir el escándalo de Marcial respecto a los abusos sexuales y la pederastia. ¿Qué nos puede contar al respecto?
Pues que se lo decía yo a Juan Pablo. Él me lo decía, yo lo conocía. Yo sabía quién era y sabía lo que hacía. Y yo le decía que eso no se podía permitir. Y me decía que era una persona muy importante y que no podíamos hacer nada.
¿Lo encubriste?
Sí, sí, lo encubrimos porque él quiso hacerlo. Si llega a ser yo, bueno, en cuanto yo vine, le procesé juicio. Que se hable de esto también.
¿Qué hay de veracidad en el film de Fernando Meirelles? Los dos papas.
No es cierto porque yo no tenía una relación tan buena con Bergoglio. Nada, olvídate. Ni yo era tan malo como ahí me pintan, ni el otro era tan bueno. El otro tiene cosas muy corruptas también, ¿eh? Nada. Es hollywoodiense. Eso es para ganar Oscars y cosas. Nada. Hay muy poquita veracidad ahí. Un 98% no vale.
¿Usted conocía en vida la existencia de seres de otros mundos?
Yo había leído cosas, sí. Había leído cosas, pero nunca me interesó demasiado.
¿Tuvo algún contacto con algún ser de otro mundo?
No, con ninguno. No. Yo tuve contacto con un montón de mocapensis. No, para nada. No tuve contacto con ningún ser de otro mundo. Con personas peores que seres de otros mundos. Sí tuve yo contacto. ¿Nada más?
¿Quiere darnos algún mensaje?
No, ya está. Yo sé que os quedáis con más ganas de saber cosas, pero pues os quedáis con las ganas. ¿Qué quieres que os diga? Porque tampoco se puede estar todo el día uno hablando. Lamento haber sido tan claro, pero así soy espiritualmente. Mi rol también era muy así. Ya está, lo último que voy a decir es que todas esas, cuando empecéis a ver canalizaciones de estas, con que el Papa es muy participativo, que es muy colaborativo, que está en la luz, o que está muy bien, o tal, a ver, yo estoy, he estado colaborador, ¿no? Sí, se puede decir que no. Pero yo no soy ese que quieren por ahí hacer ver, no, porque el Papa es dulce, porque está bien, o los otros del otro lado, que intentan, bueno, está en el infierno, se ha ido al infierno. Yo soy este de aquí y como podéis ver soy muy claro. No, lo demás es fuegos de artificio todo. No os creáis esas cosas. Qué bien me siento haberme podido expresar siendo yo, oye. He quitado un peso de encima que ahora quien no me diga que no es psicoeditado, vamos, miente. Aquí me he quitado yo en gramas y de todo me he quitado yo. Y más que tengo. Pero también cuando era joven sufrí el nazismo, me reclutaron los nazis. Tuve un momento duro también por ahí, que eso no he contado nada de todo eso. Pero bueno, siendo papa y en un momento también estando dentro de la iglesia, sobre todo, yo creo que el momento más duro fue incluso estando en el con Juan Pablo ahí. Vi cosas que no tal. Bueno, en fin.
Creo que era la mano derecha, ¿no? De Juan Pablo.
Sí, estaba muy cercano a él. Yo vivía muy cercano a él en todo.
Era consejero, ¿no?
Sí, pero bueno, lo que había es que había otros que eran más consejeros que yo al final, eso es lo que quiero decir, ¿no? Bueno, unos conocen a otros. Hay mucho amiguismo dentro. Pues cuando uno conoce al otro, el otro al otro, claro. Y de esto no se habla. Y ahí hay tentáculos muy ocultos. Y uno es amigo de una multinacional y de otra marca y de un sponsor y de un no sé qué. Y ahí están las élites y de un banquero, el hijo de un banquero y de un... Cuidado.
Sí.
Que ahí dentro se mueven cosas. A veces uno no lo puede controlar, y os pensáis que es controlable, y decís, no, pero bueno, pero el Papa, si el Papa es el que más poder tiene, eso también te lo voy a decir. Es decir, yo podía hacer lo que yo quisiera estando ahí. Lo que yo quisiera, podía hacer. Ahora luego, lo que me pase, ya.
Claro.
A ver.
Tu vida corría peligro.
Sí, pero no es como al presidente. Pero no es como al presidente, por ejemplo, de los Estados Unidos, que se le oculta información. A veces se les oculta información voluntariamente y le llega lo que le llega. No, yo recibía todo, Más de lo que querías, le diría, ¿sí? Todo pasa por mí. Y la decisión que yo diga, va a misa. Pero luego, lo que me podía pasar a mí, claro, yo lo sabía. Yo estaba amenazado. Juan Pablo estaba amenazado. Y yo supongo que Jorge Bergoglio estará amenazado. ¿Eh? No creo que tenga impunidad. Hasta la próxima. Este soy yo. No os creáis cuentos chinos ni supersticiones que luego me pongo mal de ver cómo lucra la gente pensando en mí, utilizando mi nombre y esas cosas. Nos vemos.
Muchas gracias por haber venido y le mando muchísima luz.
Seguiré componiendo música desde el plano espiritual.